En este sitio, en esta, pero aquí lo que vamos a ver es cómo la escuela estudia sobre todo la percepción y cómo percibimos las cosas como conjunto. Otra cosa distinta es que luego la escuela humanista, que aparece a partir de los años 80 del siglo pasado, trabaja bastante con que la clave es ver cómo la persona percibe la situación. ¿Vale? Pero aquí, recordar, para que veamos cosas. El fenómeno a veces hay un anuncio y luminoso, y entonces veis que parece como que hay una luz que se va moviendo. ¿Hay pregunta? Pues igual, en una tienda, en un lateral, hay un anuncio luminoso, con electricidad, no sé qué, y parece que hay una lucecita que se va moviendo. Y en ningún momento hay una lucecita que se mueva. Lo que hay son luces que se apagan y da la sensación de que se va moviendo el punto. Con eso quiere decir que la característica del conjunto no es la mera suma de las partes, sino que tiene características propias. Por otro lado, lo que va a decir también es que lo importante es la percepción del conjunto. Que hemos venido de unas escuelas muy de laboratorio, no sé si con la discusión de la anterior, pero pues era muy de laboratorio, muy de... Cuando habla de asociacionismo, recuerda que decíamos, hay una serie de temas que nosotros no vamos a ver, pero que se hace referencia posteriormente. ¿Qué es el asociacionismo? Bueno, pues las ideas complejas son la suma de ideas simples. Entonces, este de botellas, plástico, tapón, rojo, frente, ¿vale? Y la... ¿qué significa todo esto? Pues que la... ¿Y qué establece? No, mira, yo... Lo primero que veo es una globalidad. Y, además, la suma de todos estos elementos es algo más que solo añadir elementos, ¿vale? Por ejemplo, lo que se va a estudiar mucho ahí la percepción, pero ¿verdad? Mucho diciendo que la suma de, o sea, que el conjunto tiene características propias. Si seguimos la política, vemos cómo los partidos buscan encontrarle al oponente algún fallo. De tal manera que, por ejemplo, cuando lo de Tito Berni, uno le llama a los suyos de Tito Berni y los suyos atacaron diciendo, ojo, que Feijóo hace 20 años se sacó una foto con un narcotraficante en una lancha, una motora. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que, ojo, sí, será muy rumbo, tiene mucha experiencia, tiene total, mucha gestión, pero al meter ese elemento, el conjunto de la idea que tenemos de época, ¿entendéis? Entonces, va un poco por ahí, o sea, que el conjunto tiene características propias que no se explican solo por sumar las partes, ¿no? Es decir, tú le encuentras un fallo, por ejemplo, con lo podemos echar de apagar. No sé más que entender por qué. Porque decían, tendrá un montón de cualidades, pero con esto vamos a intentar en conjunto que entienda que es un tipo ahora. Entonces, en general, la gestal va de esto. Entonces, dice, empezaron con Mozarmer, Kohler, Kofka, que es lo que vamos a ver. Entonces dice, hipótesis erróneas. El pensamiento complejo es suma de contenido de elementos. Hipótesis de oración. Y dice, es por frecuencia, cuanto más veces lo vemos más conjuntos. Dice, mira, por un lado dice, hay que recuperar lo que, recordar, la fenomenología es cómo yo percibo la situación. Primera cosa, la fenomenología. Y segundo que va a decir la resta es que el conjunto es distinto de la de las partes, ¿no? Entonces dice, lejos de analizar como hace la como hacen otras escuelas, dice, lo primero que percibimos, o sea, no son elementos que luego los juntemos, ¿no? Los que recibimos es una totalidad. Luego podré analizar un detalle. Al principio, lo primero que yo percibo es una totalidad. ¿Qué significa con todo esto? Pues que dicen, por toda esta tendencia a estudiar desde el laboratorio tantos elementos, esto al final ha creado confusión y realmente pues, nos estamos perdiendo el conjunto, ¿no? Segundo, cuando la palabra fenomenología se refiere a cómo percibe la persona la la economía se dice que es muy, el mercado es muy subjetivo y que muchas veces el alarmismo hace que la gente venda, es una buena noticia que la gente compre, ¿entendéis? Y no veo tantos cambios, ¿no? Segundo, dice, con tanto, ¿sabéis cómo decíamos? Boom, que estudiaba percepción de un elemento, de intensidad. Nos hemos olvidado del conjunto, o sea, el conjunto es distinto de la suma de las partes. Mira, este chico es guapo, es inteligente, es fuerte, es muy trabajador, pero en conjunto. ¿Veis? ¿Sí? Todo lo bueno, sí, sí, y si sumas todo lo bueno, sería que buenísimo, ¿no? Porque el conjunto, la atracción, que es lo primero que veo, es el conjunto, no le conozco. ¿Vale? ¿Entendéis ahora? Entonces dice, el haber estudiado por intentar ir detalle a detalle y leerlo, nos ha frenado de ver el conjunto, ¿no? Llevaba la psicoterapia, pues hay gente que le toca la lotería y se deprime. ¿Lo conocéis? Gente que le toca la lotería y se deprime después. Porque la percepción que tiene el conjunto ya era que no voy a dedicar yo, y ya tengo que meter, qué cosa, ¿no? ¿Entiendes ahora? Entonces dice, hay que explicar desde arriba, no desde abajo el juntar elementos, sino desde arriba, ver el conjunto. Cuando nosotros percibimos, percibimos la totalidad. No percibimos un elemento, luego otro, y lo sumamos. ¿Vale? Y eso es muy importante porque dice, los todos son distintos de la suma de las partes y explican por los todos. Dice, ya había habido antecedentes antes de Wolfheimer, que es un autor clave, uno de los tres que vamos a ver, ya había comentado algo de eso. ¿Vale? Mirad. Dice, los antecedentes a Wolfheimer y a Lestat decían que había cualidades del conjunto y cualidades de los elementos. Y dice, no, la resta sobre todo va a dar enfoque y peso a la globalidad. ¿Vale? Sí, claro, dice, está inspirado en los campos físicos, ¿no? Pero a ver si tengo física, en los electrones, ¿os acordáis? O sea, en teoría, un electrón y otro electrón se repelen, ¿no? Pues, o sea, yo puedo colocar en un equipo, o en una cuadrilla, en un grupo de amigos, de amigas, cuatro líderes. Oye, qué mejor, ¿no? Cuatro personas súper. ¿Qué sucede? Pues que en conjunto, por cierto, pues quien manda, una segunda acuerdo, bronca. ¿Entendéis? ¿Se aleja mucho del funcionalismo? Sí, esto es distinto. Son todo hablando de la percepción y cómo percibimos, ¿no? El funcionalismo, recuerda que era funciones, ¿eh? Lo que hace. Era mucho más central lo que hace, ¿no? Y aquí estamos hablando de cómo se percibe y de que estamos olvidándonos del conjunto, ¿vale? Pues sobre todo estamos hablando de cómo percibimos. Entonces, que hemos tenido un enfoque muy bien analizar detalles y nos hemos olvidado del conjunto, ¿vale? Entonces, en los campos físicos es eso, ¿no? ¿No? Como metas, como se dice, como metas, aquí se dice, en el mismo corral los gallos, ¿no? Quiero decir, dos líderes tendría que ser en teoría mejor un equipo, ¿no? Deja solo uno, porque si no, ellos van a ver. ¿Vale? Ese fenómeno aquí, o sea, por esto es decir, los momentos aparentes, eso que parece que, ¿no? Que hay una luz que se va moviendo, y en realidad solo son luces que se encienden y se apagan, ¿eh? Que hace una bolita. Que la realidad es luces que se encienden y se apagan, pero hay una cualidad distinta a la suma de las partes, que es la del movimiento. Dice, lo hermoso fueron las implicaciones teóricas que el extrapolador era diferente de la suma de las partes. De nuevo marco las partes se entiende a partir del todo que le da su padre tal característico. Entonces, cuando escribimos a Bull, ¿os acordáis que describa la percepción? Un sonido sencillo, un sonido, una luz sencilla. Aquí es al revés, es cómo percibo todo. No voy a analizar los elementos, cómo yo percibo todo, ¿no? Fijaros, ¿y qué tal ir a esa casa? Pues mira, si tienes mucho dinero, la casa es muy bonita, pero el conjunto no me resulta atractivo. ¿Explico? ¿Eh? Algo hay ahí, ¿no? Que hace que, lo que decíamos, el buscar algún fallo en el enemigo político, lo que busca es que toda la percepción de ese enemigo político cambie. ¿Vale? Hoy es a Trump el que tiene que declarar. A veces, o sea, no me queda un lugar, porque hoy creo que es a las 8 cuando va al juzgado. Puede que uno eres multimillonario por un gasto de. Si estuvo bien justificado o no, no es lo que está pasando con Trump, ¿no? No, hoy a las 8 tiene que declarar, además le van a tomar las huellas digitales y todo, por un dinero que supuestamente pagó por una actriz porno con la que supuestamente se había leído para que se caiga. Pues ¿de dónde sacó el dinero y cómo lo declaró el fisco? Que para este hombre se sacó el dinero como nada. Y sin embargo, el conjunto de, según que salga de este juicio, puede acabar con la carrera de Trump. ¿Entendéis? ¿No? El tema de. En el sentido. ¿Eh? Vale. Bueno. Dice, el fenómeno tecnológico, dice, lo novedoso del fenómeno FI son las implicaciones teóricas que les trajo. Todo era diferente de la suma de las partes. Y poner de relieve la insuficiencia de recordar el asociacionismo que no lo hemos visto se refiere a que nuestra mente tiene ideas simples que se combinan en ideas complejas. Es como una suma. Eso no es una suma. Hay más de todo eso, ¿no? La totalidad es anterior a las partes en la experiencia. El final es bastante significativo que procede de los efectos totales al experimento de las partes y las relaciones. O sea, en lugar de elementos que se suman, es algo. ¿Vale? Bueno, entonces sigue diciendo que la percepción es global, o sea, vemos el conjunto, y luego ya dice, dentro de en la percepción habrá unas leyes que regan esa percepción. Entonces, dice, estímulos, o sea, no he visto nunca un montón por ejemplo, tú tienes, ¿ves el dibujo? ¿Lo ves? Dos líneas que son iguales, pero una tiene dibujado así, y otra tiene dibujado así. ¿Cuál parece más larga? Por debajo, ¿no? Son iguales. Solo que en el conjunto da una sensación. Entonces, él dice, estudia las leyes de la percepción y dice. Estímulos cercanos aparecen agrupados, estímulos que se parecen los veo como más agrupados, estímulos que tengan la misma dirección se ven como agrupados y las figuras cerradas tienen la versión diferente, ¿no? Tú dices, las perfecciones tienen una organización en las normas simples, regulares, simétricas y equilibradas posibles, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Me explico? O sea, que estás estudiando la perfección. O sea, que realmente igual hay cuatro estímulos a la misma distancia, pero tres son similares, uno distinto, se percibe como si estuviera más alejado, y la distancia es la misma. ¿Bien? Hay que irlas viendo y lo que veremos será una en clase y trabajaremos una en clase como modelo para que vas trabajando las lecturas para el que en el examen va a haber un párrafo de una de las lecturas donde habrá preguntas y hipótesis. Las preguntas y hipótesis suelen ser quién es el autor, cuál es la idea principal de la lectura o qué época puede corresponder o puede ser si autores con los que coincide o autores que dicen lo contrario. Bueno. Esto de la figura fondo. En la figura fondo es algo, por ejemplo, que si yo tengo una preocupación, como por ejemplo, en relación a, yo tengo un montón de información. Está en el fondo. Y una parte se me destaca, es la figura. La figura aparece en primera línea. Fondo. Entonces, si esa preocupación se me resuelve, pasa al fondo y otro tema pasa a estar en primera línea, pasa a ser figura. Es decir, hay un montón de información que disponemos. Lo que pasa es que hay una parte que ocupa el primer plano, que es la figura. ¿Vale? Es decir, a la hora de percibir si yo estoy una preocupación económica, probablemente de las noticias, estaré muy pendiente de qué pasa con la economía. Pero si eso no, ya lo se me resuelve, probablemente en noticias me fijaré mucho más en otros temas. Entonces, de la cantidad de información, algo pasa a ser figura, aparece en primera línea, y acá lo veo como más importante, y luego pasa a fondo cuando está resuelto. Es decir, a veces vemos cuando hay una, imaginaros una manifestación de derechas, y entonces el observador es una persona de derechas, pues una persona de izquierda, para unos lo que se le destaca es una información, mira, y otra es que tal, que no sé qué, para otros se le destaca otra información. Y dentro de todo el conjunto de información que es el fondo. ¿Vale? Y dice, yo no tengo toda la información a la vez, sino que algo se me destaca, ¿no? Yo a lo largo del día estoy manejando un montón de información. Si ahora en lugar de estar, probablemente ahora lo que se me destaca a mí como figura es qué voy a hacer en Semana Santa, ¿no? Y los exámenes igual no están tan presentes. Mientras que en, ¿me explico? Cuando todo se acerque, las vacaciones ya pensaré, tengo toda la información, igual está más acá de verano, que son muchas palabras, tengo toda la información, lo que se me destaca, recibiré temas relacionados con exámenes, etc. ¿Vale? Figura a fondo, ¿no? Entonces, si yo tengo hambre, probablemente y paso por una calle llena de tiendas, y mi atención, sobre todo, se me destacarán las tiendas de comida. Si en cambio lo que tengo es ganas de juerga, probablemente se me destacan las cosas de viajar, las agencias de viajes y las tiendas de comida en el entorno. Y sin embargo, esto por ejemplo en psicoterapia se ve mucho. Si yo tengo una preocupación o un tema, esto está en primera línea. Cuando lo resuelvo, voy a aparecer otro tema del cual estoy más pendiente. ¿Vale? Es un poco lo que podría pasar con lo de la lectura, ¿no? Que de la cantidad de información que pueda haber disponible sobre esta lección, lo que ha aparecido como figura es qué pasó con las lecturas y el resto de información que estoy explicando ha quedado como fondo, ¿no? Vale. tenemos para haber resuelto la lectura algo más relativo con la lección habrá que como figura. ¿Vale? Todo esto de la percepción, dirección y enfoque es tan importante, es una de las funciones básicas, ¿no? Y cómo funciona la percepción va a influir bastante en cómo luego puede ser. ¿Vale? Más autores. Kohler, que estudió el estudio de qué pasaba con las cajas problemas. De forma que tenía un laboratorio donde puede colocar animales en laberintos y puede ir aprendiendo con la práctica cómo funciona el laberinto. Entonces, él decía, bueno, esa base de ensayo y error, cuando va encontrando el primero, que tiende a repetir la conducta, que le hará un premio. Lo que decía Kohler es, no, es que eso no es el entorno natural y la manera de entender cómo funciona el razonamiento, o si queréis, la inteligencia de los animales. El entorno natural es otro. Y si colocamos a las personas, o sea, a los animales en el entorno natural, probablemente actúen de otra manera, no tanto por ensayo y error, o sea, voy repitiendo lo que, y, o sea, voy probando conductas, voy repitiendo y la que se me vaya aprendiendo varias veces, sino que igual no te vale que haga tanto ensayo y error. Es decir, tú le colocas a la rata en un laberinto que solo ve las paredes, no ve el conjunto. Pero si le colocas en su entorno natural, probablemente actúe de otra manera y enseguida encuentre una solución. Entonces lo que dice, estudiando los chimpancés, es si le colocas en un entorno que él controla, que es familiar, y tiene que, pues igual a la primera, encuentra lo que quiere y no tiene que estar venga a probar. A eso se refiere. Situaciones que pueda agarrarse en su totalidad, a otros familiares, y puede llegarle a combinar para conseguir lo que quiere, sin tener que venga a probar conductas de manera hasta que alguna se repite de manera. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Entonces, el término es insight. Insight se utiliza muchísimo en psicoterapia, la palabra insight. Es que me he dado cuenta de lo que me pasó. Coño, era esto. O sea, la psicoterapia gestalt se utiliza muchísimo. Ha cogido elementos de esta escuela gestalt. Entonces, insight, que también he contactado, hombre. En una situación digo, ah, es verdad, la seguridad está por ahí. No voy, como dicen los conductistas, de manera automática probando conductas y voy repitiendo las que se imaginan no reprobarlas, sino que me hago una idea del problema y yo, por aquí. Es ahí, claro, está ahí. Entonces, la chimpancé sería, espera, si cojo esto y lo pongo aquí, lo cojo, puedo conseguir la comida. Entonces, cambia, o sea, veo la situación y digo, ah, esta es la solución. Entonces dice, el animal ha comprendido la situación, ¿no? Pero sí, lo que viene a decir es que entonces no es pues que el animal sin planificar va probando distintas conductas y de repente una ha conseguido el plátano y como vuelve sin planificar va repitiendo y como la que ha conseguido el plátano ya cuatro o cinco horas automáticamente se ha quejado. No. El animal ve dónde está, el plátano está ahí arriba, ve qué elementos tiene que hacer junto con esto. Entonces dice que ahí hay una conciencia. Por otro lado, eso es muy interesante, ¿no? Dice que se asocian las respuestas a estímulos o a situaciones de estímulos. Dice, por ejemplo, el ejemplo es, yo he aprendido que la respuesta adecuada, la que me va a dar el premio es si tengo, por ejemplo, varias tonalidades de grises, está en dar siempre a la más intensa, ¿entendéis? Es decir, mira, estoy basado en las gallinas aprendiendo a picotear ante estímulos concretos o ante relaciones entre estímulos, la gris que fuera más intensa. Es decir, yo quería ver si, por ejemplo, ahí, supóndenos, de más suave a más intenso, ¿no? Entonces, si la gallina aprendía a cuando me presenten varios colores, si picoteo en el más intenso y me da comida, o solo había aprendido que tenía que darle siempre al de, o sea, si me ponían tonalidad desde el 1 al 5, siempre al 3, o, ¿sí? Quiero decir, imaginaos que tengo intensidades del 1 al 10, ¿no? De un color. Entonces, Si me colocan del 1 al 3, intensidad, el primero está en darle al 3. Pero si me colocan del 2 al 5, el primero está en darle al 3, no al 5, que es el más intenso de los presentes. Si me colocan del 4 al 7, al 7, que es el más intenso de los presentes. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues podría ser que la gallina intentara siempre ir a darle al 3 o que aprendiera relaciones y dijera, tengo que darle siempre al más intenso de lo que me presente. Pues veía que era que aprendía a darle al más intenso. Aprendía una relación entre estímulos, ¿vale? ¿Qué es esto de la estructura evolutiva? Muy interesante, sí, viendo cómo se va desarrollando el aprendizaje en el ser humano. Dice, a nivel motor va aprendiendo a hacer más complejas las conductas, a nivel sensorial va percibiendo mejor el mundo, a nivel sensomotriz va aprendiendo a relacionar qué hacer para conseguir las cosas, ¿no? Va aprendiendo a combinar, ¿no? O sea, va diciendo cómo es el desarrollo del aprendizaje en ser humano, ¿vale? Mi teoría dice, ámbito de prestación y acción, es decir, eso hemos comentado otras veces, muchas de las cosas que nosotros procesamos y hacemos, que hacemos y procesamos, lo hacemos de manera automática. ¿Y habéis venido vosotros conducís? No.
Sí.
Sí. Eso. Cuando conducís, ¿vais pensando en qué marcha vais? No. Es un procesamiento automático, ¿no? Ahora, si de repente tienes que hacer que hay una situación de emergencia, entonces dices que voy a bajar dos marchas y acelerar, ahí sí que te das cuenta, ¿no? Entonces dice, muchas de las cosas son hábitos, lo hacemos de manera automática, pero el pensamiento interviene entre algunas conductas nuevas, ¿no? Y que lo, o sea, en ese momento, ¿qué hago? Espera, ya, eso he decidido qué hacer, ¿no? Entonces, dice, muchas de las conductas, aprendemos un hábito, lo hacemos de momento, ya como tienes automático, ¿no? Pero hay otras en las cuales yo voy teniendo que pensar, analizar la situación y encontrar una solución, ¿no? Aprendizaje presenta, dice, ámbito de contestación y acción. Interviene el pensamiento, sobre todo cuando estamos, ¿qué hacer ante situaciones nuevas? Tengo que planificar, tengo que decidir, etcétera, ¿no? Luego llega un momento que solo hago sin pensar, ¿no? De manera automática de desarrollo. Y, por otro lado, ¿qué sucede? Conforme se va desarrollando el ser humano, cada vez va a tener que hacer cosas donde intervenga el pensamiento. ¿Es lo que quiero decir? O sea que vamos a ir haciendo cada vez mismo, o sea, en el estudiáis psicología del desarrollo, veréis que el pensamiento se va haciendo cada vez más complejo, más abstracto. Al principio los niños hacen cosas muy mecánicas, pero luego tienen que estudiar filosofía, tienen que estudiar política, tienen que estudiar economía, donde hay que tener un pensamiento muy abstracto. ¿Vale? ¿Entiendes esto? Sí. Pues conforme va desarrollándose el ser humano, va haciendo cosas donde cada vez va a intervenir más el pensar qué hacer, el planificar qué hacer, el manejarse. ¿Vale? Y dentro de eso, va a dar mucho peso al tema del lenguaje. ¿Vale? El lenguaje dice, pues que al principio los nombres son simplemente, forman parte de las cosas. O sea, botella, ratón, llave, ¿no? Y por otro lado dice, conforme va avanzando el desarrollo, va utilizando el pensamiento, el lenguaje de manera más compleja. Y eso le está permitiendo inventar palabras, le está permitiendo o sea que al principio el lenguaje, como una palabra, es una la parte más del objeto. Pero posteriormente tú puedes jugar con el lenguaje, incluso crear palabras, ¿no? Ahí como haciendo más complejo ese uso del lenguaje. Entonces lo que va diciendo Koch es cómo se van haciendo los aprendizajes. Hay que pensar al principio motores de menos más complejos, pensamientos de menos, luego perceptivos, luego integramos movimientos que hemos aprendido para determinadas situaciones, y por otro lado, el pensamiento que interviene más cuando queremos aprender algo nuevo. ¿Vale? Bueno. Y es muy interesante. Fijaros, hemos estado viendo a lo largo de las sesiones cómo el tema de estudiar el pensamiento. Pues, ¿sabéis es que decíamos? Oh, la escuela de Wurzburgo decía, boom, esto se les ha ido a la mano. O sea, yo puedo estudiar de manera científica contenidos de pensamiento muy sencillos, con unos grandes procesamientos, ¿no? Y por otro lado decía, yo puedo, si quiero estudiar el pensamiento, tengo que utilizar la psicología de los pueblos, viendo lo que hacen las distintas culturas, se supone que tienen el pensamiento más o menos complejo para poderlo hacer. Pero en algún momento, cuando nombramos la psicología, la escuela de Burgos, decíamos, nos enlazará con la escuela de la Gestalt. Entonces, aquí tienes a Wolfheimer, que estudia el pensamiento productivo o creador, frente al mecánico, ¿no? Es un pensamiento mecánico. Pues ante una situación yo hago siempre lo mismo. ¿Y qué es un pensamiento creador? Pues que ante una situación nueva intento analizar la situación, ver cómo manejarla, ver cómo resolverla. Uno es creador, el otro es un pensamiento mecánico. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está ahí? Dice, fijaros que en un conductismo radical, que lo veremos, o lo que decía Thorndike, simplemente, fijáis que no de pensamiento, es ante una situación, he hecho una conducta simpática, la he hecho, como me ha salido premio, o sea, me he conseguido la comida, la he tenido a repetir. Aquí al revés, estos autores están diciendo cómo es el pensamiento creativo. ¿Sí? Dice, dentro de eso, a la hora de resolver un problema, es muy importante ver la totalidad, el conjunto. ¿Qué significa esto? Pues que viendo el conjunto lo voy a poder resolver. Cuando hablamos de gente de Fondo Monetario Internacional o gente de Federación de Economía, dicen, es que estos ven muy bien el conjunto de la economía y ven entonces por dónde tirar. Entonces, en el proceso creativo hay que ver el global, y a ver el global, uno en contra de la sociedad. ¿Vale? Es decir, ¿veis un poco cómo el enlazo ha ido para las primeras lecciones? Estos vuelven a decir, sí, se puede estudiar el pensamiento. Segundo, el pensamiento no es algo repetir un hábito. El pensamiento me permite crear. Para crear o resolver un problema, veo la totalidad de la situación, y ver la totalidad digo, ah, pues sí, ¿no? ¿Dijo? ¿Eh? Es como si dices, pues, es que tengo una máquina muy compleja que ha dejado de funcionar. Entonces, tuve el conjunto para ver qué cambios hacer para que todo el conjunto funcione mejor. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice Wolfheimer sobre el pensamiento? Dice, hay pensamientos productivos que se mantienen a pesar de la presencia de factores en su contra. Los juicios, ¿no? A veces con el envejecimiento lo que uno ve es que las personas mayores tienden a confiar en maneras de llevar los negocios que no son efectivas. Es que toda la vida ha confiado en esta persona, aunque le cobre más, prefiere a esa persona. ¿Vale? Dice, los factores y poblaciones del pensamiento productivo se adecuan a la estructura de la situación. ¿Qué significa esto? Significa que si tengo un problemita pequeño, cuando veamos en la psicología diferencial qué diferencia a las personas más inteligentes, a las menos inteligentes, es, aunque son más pequeños, no hacen una descarga de trabajo intelectual, hacen una descarga, o sea, un uso pequeño de la inteligencia. Ante temas más complejos, pondrán más recursos. Entonces, según la situación, pues harán un tipo de operaciones u otras, ¿no? Y algunas serán más complejas o menos complejas, depende de la demanda de la situación. En el pensamiento productivo intervienen operaciones del pensamiento tradicional, es decir, yo estoy resolviendo una situación nueva, pero para ello también me utilizaré hábitos o soluciones que tengo como aprendidas, a las cuales añadiré elementos nuevos, ¿no? Es decir, tengo que resolver, imaginaros cómo organizar los gastos de mi casa. Entonces, pues tengo que hacer a veces, o cómo organizar los gastos de, ¿no? O cómo tengo que resolver un problema. Intentaré encontrar algo nuevo, pero también tiraré de hábitos que tenga, ¿no? Y el pensamiento productivo no se entera de componer eso con la verdad estructural, ¿eh? ¿Qué significa todo esto? O sea, el pensamiento mecánico, que es que hace siempre lo mismo. El pensamiento productivo o creativo es busca soluciones. Lo que pasa es que, ojo, no es que parta de cero, ya coge elementos y ya le estaban funcionando. ¿Lo tenéis ahora? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Entonces, es lo que viene a decir. Él estudia este pensamiento creativo productivo, cosa que, fijaros, si cogemos la mentalidad de Bunny, el positivo me está metiendo, ¿cómo vas a hacer ciencia de eso? Nos ha ido, os haré dos ejercicios de curso que vamos a ver ante el mismo tema, cómo vamos a hacer de una banda a otra. Y este está hablando del pensamiento, y además del pensamiento creativo, que significa que estoy haciendo cambios, planteamientos nuevos. Es más difícil estudiarlo de manera científica. ¿Entendéis? Y dice, utilizaré formas de resolver las cosas que sé, pero añadiré algo nuevo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, más cosas. Dice, el teoría de campo de Lewin dice, ¿qué? Está en otro extremo, es decir, Wundt hablaba de el estudio de pensamiento. Como no es observable, solo puedes utilizar metodología tipo de la psicofísica, donde tú un estímulo lo colocas de manera muy controlada, en un ambiente muy controlado, el estímulo es sencillo. Por ejemplo, cuánta intensidad de luz en relación a cómo la percibo, de una relación. Y decía, para estudiar el pensamiento complejo, que dice el pensamiento complejo existe, un decía que había que utilizar la psicología de los pueblos, ¿no? Él está diciendo a los autores que hay un pensamiento creativo que existe y que se puede estudiar, ¿no? ¿Eh? Quizá los dos coinciden en que ese pensamiento creativo existe, lo único quizá es la metodología para entrar o conocer, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es la teoría de los campos? Recordar, si habéis estudiado en algún momento física, hay neutrones, protones y electrones. No tienen valencia positiva, valencia negativa y neutrones. Entonces, según la valencia que tengan los elementos que hay, puede haber estabilidad o puede haber un campo donde atraigan mucho o repelan mucho. ¿Entendéis? O sea, que hay equilibrio o hay desequilibrio. Dice, a nivel psicológico es lo mismo. Dice, hay que una teoría que tenga en cuenta todas las fuerzas que en un momento están actuando en la conducta de un sujeto. Y se le llama espacio vital y dice, componentes del sujeto y del entorno. Dice, en relación de persona y medio en permanente cambio, es decir, es como que si en un campo de física fuera muy fácil que hubiera un desequilibrio, y ese desequilibrio provocara que se atrajera o se repeliera elementos dentro de él. O sea, en el equilibrio las aguas están mansas, pero no puede haber enseguida con facilidad cambios. Entonces, entrar algo que hace que haya, ¿no? Entonces, no atraen, no rechazan. Pues algo parecido pasaría a nivel psicológico. Es decir, lo que viene a decir es que en general hay una tendencia a que haya O sea, que hay un equilibrio, pero hay una tendencia que con facilidad ese equilibrio se rompa. ¿Sí? Y que ese equilibrio que se ha roto favorezca de que la persona intente resolver ese desequilibrio para volver a equilibrar, ¿no? Si yo estoy estudiando esta lección y veo que no consigo entender y veo que está haciendo referencia a elementos de otra asignatura, eso puede crear en mí un desequilibrio que lo que favorezca es que vaya por el libro de otra asignatura, busque la información, la compare y diga, ah, yo la entiendo ya, vuelva al equilibrio. Pero ese desequilibrio ha provocado que yo busque otro libro, lo abra, busque otra referencia, le llame a la amiga por teléfono, hasta que he entendido y entonces desaparece la tensión. ¿Entendéis? Entonces dice que es importante entender que esa tensión, intentar resolverla, aliviarla, es fuente de motivación. ¿Qué significa esto? Pues lo pone situaciones de conflicto que uno intenta resolver, ¿vale? Bueno. Si dice, por ejemplo, situaciones típicas de desequilibrio, tengo que elegir entre dos objetos que me gustan mucho, ¿no? Es como cuando me dice, ojo, es que puedo salir con dos chicos, pero uno es guapo, otro también, ¿qué hago? Por ejemplo. Pero a veces, ¿qué hago? ¿Elijo este trabajo o este otro, no? O estos, los dos son malos, pero uno es menos malo. Pues está elegido. En cambio dices, no, mira, es que uno es malo y otro es bueno, está claro. Ahí no hay ningún desequilibrio, poco es bueno. ¿Me explico? Sí. Este noviete me gusta mucho, pero es que me trae problemas. Pero es que no es muy atractivo, pero ojo, es que me trae problemas. Sería, por supuesto, pero es un objeto con valencia positiva y negativa. ¿Sí? Es que me induce, me encanta. Pero es que me produce, a mí me induce, me produce, me encanta. Pero me produce caries y me produce metamagorito. Es una valencia positiva y negativa. ¿Qué hago entre dulce? Cuando no termino de comerlo a gusto o una vez que me lo he comido a gusto, luego no me siento tan bien. ¿Entiendes? Eso me produce una tensión, por tanto tengo que resolverla. O bien, quemo lo que me produce sobrepeso el dulce, o ya si me quedo tranquilo, o lo puedo comer bien. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, primero, el de recordar campo, claro, siguen hablando del conjunto, el conjunto de elementos. Yo creo que ahora, por ejemplo, está pasando algo parecido con los partidos políticos ahora de cara a las elecciones, ¿no? Que van a ser pronto y están partidos que tienen dos líderes, tienen una tensión, ¿no? Bien, ¿no? Cuando ya dicen tú aquí, se calma. Pero mientras hay una tensión interna. Pues es poco, ¿no? Tener dos líderes, no ya, pero es que dos líderes no, ¿no? ¿Cierto? Y si miráis la historia de nuestro país, estos últimos años, en el Partido Popular, en Podemos, en el PSOE, cuando ha habido dos líderes, la cuestión ha ido bien, uno de los dos, o se busca un campo propio, pero no pienso, y nada ha resuelto ya, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? O dicen, joder, es que este tío es súper popular. Nos va a hacer ganar las elecciones, pero es que está poco preparado. Estás con Trump, un tío súper popular, que hace ganar elecciones, pero por otro lado, va a tomar el Capitolio. Que sí, parte la pudo incitar él, ¿no? ¿Entendéis? Ahora, ¿sí? Entonces, todo esto, sobre esa tensión, hace que entonces la cosa luego se tranquilice, ¿no? Y puede haber otro desequilibrio en otra zona, otra tensión, que provoque cambio. ¿Vale? Entonces, por otro lado, él, yo también el grupo social, yo el liderazgo, y por otro lado, está diciendo, o sea, el estudio de la totalidad le lleva también a estudiar los grupos sociales como totalidad, y cómo se pueden integrar, y cómo puede funcionar un líder. ¿Sí? haga que ese cambio, ese grupo social, esté en equilibrio. ¿Entendéis? O sea, esto que ha dicho de la tensión del campo también lo ha visto en otros elementos, ¿vale? Entonces dice, la Gestalt como escuela tuvo en todo el mundo y dice, pero si se abrieron paso en diversos ámbitos de la psicología cognitiva, en los neurocognitivistas que veremos, ¿no? Y que su interés en la experiencia consciente y también en psicoterapia, ¿eh? Ayudó a que se mantenga como tema de psicología. Es decir, recordar, fenómeno sí, el tema de la totalidad, ¿no? Que tiene, cuando lo percibimos, tiene características que no son solo la suma de los elementos. ¿Eh? Ahí, esto lo manejaba, ¿sabes quién es Dalí? ¿Sabes Dalí? ¿Lo has estado en el Museo de Figueras? No. Mira, está la habitación de Mae West, ahí se ve que es esta época Dalí y él lo representó en cosas como esta. Tú vas a la habitación de Mae West, ¿sí? Es una habitación, tú ves la cara de Mae West. Te acercas y resulta que son dos cuadros, un sillón y creo que era un fogón. Que juntos, viéndolo desde atrás, te va a dar la sensación de que era ahí unas cortinas. La cara de una actriz. El conjunto era distinto de la suma de los partes. Y es esta época, Dalí, con estos, con el psicoanálisis, ¿entendés? Es decir, y lo que dice, ¿qué? ¿Cómo el aspecto de la copia, de la copa de dos caras? Sí, no, o sea, en una, exactamente, en una, en parte sí, o sea, es, tú puedes ver distintos elementos, es decir, que ahí sería que quizá más que dentro de figura se te destaca dentro del fondo. Pero la habitación de Mae West es, tú la ves de lejos y ves la cara de una actriz, Mae West. Pero si te acercas, realmente los elementos son otros, son dos cuadros, un sillón, unas cortinas. Pero el conjunto tiene características propias. A eso se refiere, ¿no? Y el fenómeno fix se utiliza muchísimo en publicidad, ¿no? Decíamos en las tiendas, ¿no? Esa sensación de que se está moviendo una luz y no es cierto. O en las atracciones de feria, lo utilizan mucho. Se da la sensación de que se está moviendo la luz y es, ¿vale? ¿Entiendes? Se apaga esta otra así, ¿eh? ¿Vale? O el... Joder, cuando uno se habla de macroeconomía, se busca gente que pueda ver el conjunto de la economía y a partir de ahí hago un análisis y va por aquí que o podemos tirar, ¿no? La gente que vea el conjunto y a partir de ahí pueda definir, ¿no? ¿Eh? Y a veces cuando alguien ve un conjunto que dice que está mal, o se encuentra triste y espera, hay que ver el conjunto para ver realmente qué está pasando, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, vamos a parar aquí. Entonces, nada, oye, que tengáis buena Semana Santa, ¿no? Yo creo que en ese sentido ya queda un día, ¿no?